Muy bien, te voy a pedir que por favor me acompañes a Hebreos 12 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. Dice así, Hebreos 12, 12. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Cinco versículos y rápidamente quiero recordarte el contexto de lo que hemos estado viendo. Hemos visto en las últimas semanas cómo el autor de Hebreos animó a la iglesia y está animando a la iglesia, mostrándole que la vida de la fe es una carrera. Mostrando que la vida cristiana es una carrera, y decía, es una carrera larga, es una carrera difícil. Y lo que vimos la semana pasada tenía que ver con la disciplina y lo que la palabra del Señor decía, hablando de esta disciplina, es que Dios disciplina a sus hijos. Es que Dios toma su tiempo también para moldearnos a través de circunstancias, a través de momentos, de situaciones difíciles, para que nosotros seamos transformados y seamos hechos más a la imagen de Jesús. Y el autor dijo que, cerramos el segmento la semana pasada en el versículo 10 y decía, y aquellos ciertamente, hablando de nuestros padres terrenales, dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, hablando de Dios, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el resumen básicamente es esto. La vida cristiana requiere perseverancia. La vida cristiana implica problemas. La vida cristiana implica sufrimiento por causa de Cristo, pero en Cristo el sufrimiento, las dificultades no son sin propósito. Aún los problemas y las dificultades en Cristo tienen un propósito y es moldearnos. Y lo que dice el autor es que los papás como padres cuidamos a nuestros hijos y Dios, siendo este Padre perfecto, Él nos cuida y está presente en cada momento. Y decíamos que esos momentos de dificultad, más que hablarnos de la ausencia de Dios, nos recuerdan que Dios está presente y aún en esas cosas Él está trabajando en nuestra vida. Por lo que el autor de Hebreos anima a la iglesia, después de darles este panorama de la disciplina, básicamente en el verso 12 lo que les está diciendo es, levántense y sigan. La vida cristiana es difícil, pero ustedes no son los primeros que caminan por allí. En el capítulo 11 nos dio una lista larga de personas, hombres y mujeres que por la fe habían superado obstáculos enormes. Pero ahora lo que está haciendo aquí es que está mostrando esta idea de resistencia y nuevamente toma esta imagen de la carrera con la que empezó en el capítulo 12 y dice allí en el verso 12, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y la idea básicamente es, otra vez pensando en un corredor, yo no sé cuántos de ustedes han corrido, pero si alguien ha corrido larga distancia, sabe que a medida que va avanzando, los brazos, las manos te cuesta cada vez más trabajo mantenerlas en la postura correcta. Tus piernas se empiezan a cansar. Y esta es la idea que está usando el autor de Hebreos y está diciendo, hay corredores que por las dificultades, por el esfuerzo requerido, comienzan a debilitarse y empiezan a dejar las manos colgando y apenas si pueden correr. Y es esta idea de debilidad, de casi rendirte, la que está tomando aquí. Y él dice, ¿sabes qué? Necesitas animarte. Básicamente está dando la instrucción como si fuera un coach y está diciendo, sume la panza, levanta los brazos, sigue corriendo. Es no te desanimes, no te rindas. Ese es el mensaje. Básicamente está insistiendo en la necesidad de seguir resistiendo, de seguir aguantando, de seguir corriendo. Y quiero que veas algo, porque todos estos versículos que vamos a leer tienen esta idea de la iglesia. El autor de Hebreos no le está escribiendo a un cristiano en particular, le está escribiendo a la iglesia. Tiene en mente primariamente aquellos que por las dificultades que estaban pasando estaban pensando en rendirse, pero la invitación es para que todos corran, y de hecho corramos, dice allí en el capítulo 12, verso 1, por tanto nosotros también, teniendo de alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos todos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos todos la carrera que tenemos por delante. Y hemos hablado continuamente de esto. La iglesia, familia, la vida cristiana es en plural, se vive en compañía, se vive en comunidad. Por eso es que es una bendición que estemos juntos. Más adelante el autor de Hebreos va a insistir en la necesidad de que estemos juntos. Ya lo dijo en el capítulo 10, no dejen de congregarse, anímense unos a otros. Animémonos a las buenas obras. Y esa es la idea que tiene en mente. Dice, ¿sabes qué? Enderecen las manos que están cansadas, levántenlas, las rodillas que están paralizadas, fortalézcanlas, porque ustedes no son los primeros. De hecho, cuando tú ves el libro de los Hechos, te das cuenta de las experiencias que Pablo pasó junto con los apóstoles, y te hablan de las dificultades que ellos pasaron también por causa de Cristo. Si ves, por ejemplo, Hechos 14, 19, dice allí, luego habla de cómo Pablo llega a Listra, los confunden con dioses, a él y a Bernabé, y quieren adorarlos, pero Pablo se está negando a recibir adoración, dice, no nos hagan eso, somos hombres. Y entonces dice el capítulo 14, verso 19, llegaron los judíos de Antioquía y Iconio y lograron poner a la multitud de su lado y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El verso 20, pero los creyentes lo rodearon, estoy leyendo NTV, ¿no? Por cierto, y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Así que Pablo sabe de primera mano, él dice, llega, primero lo quieren adorar como Dios, él no se deja, llegan judíos, dice, mejor apedreámoslo, lo agarran a pedrar, lo dejan tirado, lo sacan arrastrando a la ciudad. Pablo se levanta, se sacude, se vuelve a la ciudad. Y luego regresa por todas las ciudades predicando, les dice, acuérdense, no se den por vencidos en la fe, tienen que sufrir privaciones por causa de Cristo, no se den por vencidos. Familia, no somos los únicos que estamos corriendo la carrera, no somos los primeros. Y el autor de Hebreos le está recordando a la iglesia que tienen que seguir adelante. Ahora usa las palabras, como decíamos ahorita, con términos atléticos, pero hace referencia en realidad al Antiguo Testamento. En Isaías 35:3 dice, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, y luego dice el verso 4, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí que su Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Siente que Pablo está haciendo referencia a una cita del profeta Isaías, donde dice, no te desanimes porque el Señor viene. Es un poco también lo que nos decía en Habacuc, cuando dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y ese ha sido el lema que ha tomado el autor de Hebreos antes del capítulo 11, del capítulo 10, es no te des por vencido, no te rindas, sigue caminando en la fe a pesar de que vengan estas dificultades. Pero la segunda cosa que hace es que hace referencia también no solamente a Isaías, sino a Proverbios, para hablar de este compromiso que tenemos como cuerpo, como iglesia, de correr la carrera juntos. ¿Sabes? Correr la vida cristiana tú solo es peligroso. De hecho, es lo que está enfatizando aquí. Hay posibilidad de que tú te pierdas si vas corriendo solo. Es leí precisamente una historia de un corredor italiano, Mauro Prosperi. En 1994 estaba corriendo un maratón, el maratón de Sables en Marruecos. Eran 250 kilómetros al aire, es un ultramaratón, es por básicamente a campo traviesa. Y mientras corría, le tocó una tormenta de arena. Y dice que se tuvo que parar, que la arena pues era como agujas en su cara. Se para, se frena, se hace bolita allí. Y cuando termina la tormenta de arena, se levanta y ya no reconoce nada de lo que ve alrededor. La tormenta de arena había cambiado todo el panorama. Traía una brújula y traía un mapa y empieza a correr. Pero 3-4 horas después se da cuenta de que está perdido. Pasó 9 días en el desierto. No te voy a platicar lo que comió y lo que bebió, pero básicamente sobrevivió porque lo encontraron unos niños pastores. Tú sabes que de hecho ya no era Marruecos, era Argelia. Y unos niños pastores lo alimentan, traen personas, son beduinos, son gente nómada, viven en el desierto, van por él, lo llevan, lo reaniman y después lo suben a un camello para llevarlo a entregar a la policía. ¿Qué pasó? Es peligroso cuando corres solo a campo traviesa. Y lo que el autor ha dicho es, la carrera es larga. Es larga, es difícil. Por eso dice el autor de Hebreos en el versículo 13, dice, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si lo pones en NBI, por favor, si tenemos la versión NBI. Dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Lo que está diciendo básicamente la idea al citar, aquí está citando Proverbios 4, verso 26. La idea básicamente es, como iglesia, tú como creyente, busca la manera de que la pierna coja, haciendo referencia a los débiles, puedan seguir la ruta sin desviarse. Ve la manera con tu vida, con tus acciones, con tu cuidado como parte de la familia, con tu conducta, busca la manera de que los débiles, dice en Reina Valera, dice aquí, hagan sendas derechas para sus pies para que lo cojo no se salga del camino. Busca trazar tu vida, busca vivir de tal manera que los más débiles puedan seguirte el paso. Que aquellos que están cojos, aquellos que están en debilidad, los que están débiles, no se disloque, dice la NBI, que ellos puedan ser sanados. Aquellos que están pensando en renunciar, aquellos que están pensando en darse por vencidos, que puedan ser animados por ti. No es la primera vez que lo hace. Continuamente nos ha estado animando a que nos ayudemos unos a otros en el cuerpo. En Hebreos 3:13 dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Estoy hablando de Hebreos 3:13. Dice, adviértanse, cuídense todos los días. En Hebreos 4:1 dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no logra alcanzarlo. Otra vez, la preocupación era por todos. Estoy leyendo la NTV, si lo pones en NTV, por favor. Es el temor del autor de que algunos no lleguen al descanso de Dios, al reposo de Dios. En el verso, capítulo 4, verso 11 dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pero te fijas, hagamos todo lo posible por entrar. Hebreos 10, 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Verso 24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Si te das cuenta, todos son plural. Es una invitación a que tengamos cuidado unos de otros. Lo que está diciendo básicamente es que la vida cristiana, otra vez, esta carrera se corre en equipo. No la corres tú solo. ¿Por qué? Porque hay una corresponsabilidad que tenemos como parte del cuerpo. Es lo que está diciendo allí. Y quiero que veas aquí. Después de motivar a todos, después de animarlos, dice en el versículo 14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así de que el autor comienza primero animando a los creyentes y le dice, corre con ganas, levanta los brazos, fortalece las piernas, ahora sí que échale los kilos. Pero número dos le dice, corre en equipo, no corra solo. Anímense, haz sendas derechas para que nada se pierda. La idea es que todos lleguemos a la meta. Hay que correr en equipo. Y número tres, corre tras la paz y la santidad. ¿Sabes por qué? Porque allí no hay pierde. Si tú te fijas en el capítulo 2, en el verso 10, dijo que Dios usaba la disciplina porque Él quería que participáramos de su santidad. Es decir, está especificando la voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Después, en el verso 11, capítulo 12 también, dice que aunque parece que la disciplina es solamente causa de tristeza, al tiempo da fruto en la justicia a los que han sido ejercitados en ella. Así que si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, te lo digo ahorita, es que tú seas santo. A eso nos ha llamado Dios, a que tú y yo seamos santos. Recuerda que en Romanos 8, 28 al 30 lo que dice es que nos ha llamado para ser como Jesús. Y Dios usa todas las cosas para que tú y yo seamos moldeados a la imagen de Jesús. Y lo que dice entonces es, corre con ganas, corre en equipo, corre a la santidad y a la paz. Y es interesante porque cuando tú ves allí, dice, sigue la paz. Y la palabra que usa para seguir es la misma palabra que se usa para ser perseguido. Es decir, no es así como que sigue pasivamente, no, es correteala. Literalmente es corre tras la paz. Y tiene mucho sentido cuando tú piensas en lo que es la vida cristiana. Primero, en la vida cristiana tú y yo fuimos reconciliados con Dios. Lo primero que tú y yo experimentamos es paz con Dios por medio de Jesús. Romanos 5:1, no podemos irnos sin citarlo una vez por lo menos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que si tú y yo somos reconciliados con Dios por medio de Jesús, entonces ¿por qué tendríamos problemas tú y yo con otros? Y esa es la lógica. Si tú perteneces a aquel grupo de personas que ha sido reconciliado con Dios y ahora tiene paz con Dios, entonces ¿por qué no tendrías paz? Estoy hablando primariamente de la iglesia, porque nos acaba de decir que en el mundo tendremos aflicciones, que aquellos que aborrecen a Jesús nos van a aborrecer a nosotros, pero está hablando de la iglesia. Y es triste que en la iglesia haya conflicto. Es muy humano, pero es muy triste porque va contra el principio elemental. Si yo tengo paz con Dios, y Jesús lo resumió de esa manera, los dos mandamientos es ama a Dios, y si amas a Dios, ama a tu prójimo. Hacemos amor vertical y amor horizontal. Amo al Señor, entonces estoy capacitado para amar al prójimo. No puedo amar al prójimo si no amo al Señor. Y es lo mismo. Dice, busca la paz, sigue la paz. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de paz. Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que él era el Rey de paz también. Él nos ha llevado a que tengamos, por medio de Jesús, tengamos paz con Dios. Así que vas a encontrar en la Biblia continuamente este llamado a la paz. Por ejemplo, Romanos 12, 18, Pablo en ETV dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible. Es decir, y con todos. No está diciendo que solamente con algunos. En lo que tú puedas hacer, vas a hacer todo para estar en paz con los demás. Básicamente esa es la invitación. ¿Por qué? Dice, sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Porque la paz, el hombre de paz o el hombre santo es también un hombre de paz. Y lo que dice aquí básicamente es que como iglesia, como comunidad, tú y yo debemos mostrar esta reconciliación, esta paz que tenemos con Dios a través de la paz entre nosotros. Ahora, ¿sabes lo que significa la palabra paz? En el contexto de la Escritura, no es ausencia de conflicto. Básicamente, la palabra paz tiene que ver con armonía. No es que Dios ya no está enojado conmigo. No nos hablamos, pero no está en pleito conmigo. No, significa que estamos en armonía. Porque a veces pensamos que yo estoy en paz con mi esposa. Ah, sí, cada quien duerme en su cuarto, no nos hablamos y no peleamos para nada. Pero eso no es paz. Paz es que hay armonía. Tenemos una relación de comunión, de amor, y a eso se refiere. Con Dios, sin Cristo, estamos en enemistad. Efesios 2 dice que por naturaleza somos hijos de ira. La ira de Dios está sobre los hombres sin Cristo. Pero por medio de Cristo somos reconciliados para tener paz con Dios. Y sabes, cuando tenemos paz con Dios, podemos tener la paz de Dios. Y Jesús dijo, es esa paz que el mundo no te puede dar, pero tampoco te puede quitar, aún en medio del conflicto. Ahora, dice ahí también, entonces, que no solamente busques la paz, sino también la santidad. Y es interesante, porque otra vez, si tú vas al Salmo 34:14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El autor de Hebreos tiene en mente la Escritura. Él cita, trae el Salmo 34 y lo aplica a la iglesia. Ahora, cuando dice la santidad, está hablando de la santidad que solamente Dios produce. Otra vez está hablando en el contexto de la iglesia. La santidad es esta operación que Dios hace interior, donde nos hace renacer. Ahora, no se refiere a la santidad exterior que a veces como seres humanos queremos aparentar. Y quizá porque así aprendieron, quizá porque alguien les enseñó de esa manera, pero a veces como cristianos pensamos que la santidad tiene que ver exclusivamente con la longitud de la ropa o del cabello o el tipo de música que escuchas o los lugares que visitas. Ahora, si somos honestos, tenemos que reconocer que a veces menospreciamos también algunas cosas. Necesitamos encontrar el balance de lo que dice la Escritura. Porque Pablo en Romanos 14 habla, por ejemplo, de que algunos pueden tener ciertas ideas. Pablo llama débiles de la fe. Algunos que quizá por sus tradiciones, por sus costumbres, se sienten condenados por ciertas cosas. Y es un extremo donde pienso que si hago tal o cual cosa, voy a agradar a Dios más por hacer eso o por no hacerlo. Y la Biblia dice que somos amados porque Jesús murió por nosotros. Es decir, tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. No sé si captas eso. Pero Dios te ama de manera perfecta. Si tú le fallas a Dios, Dios no te ama menos. Si tú haces algo que agrada a Dios, no te va a amar más. Dios te ama de manera perfecta. Pero como cristianos somos llamados a buscar la santidad. Y decía, la santidad no significa necesariamente que no vas al cine. Por ejemplo, hay personas que son cristianos y dicen, no, porque si vas al cine eso es diabólico. Ahora, no quiero entrar en esos detalles, pero el punto es, no está hablando de eso. Está hablando básicamente de la operación que Dios hace, no de esa santidad que busca aparentar algo y que busca el aplauso humano, sino aquel deseo genuino que nace solamente por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, este deseo de agradar a Dios solamente, de ponerlo como prioridad, de querer ser como Él. Y de eso está hablando. No hay ninguna persona que sin ser santificada y santificarse vaya a ver al Señor. Ahora, Jesús lo dijo también. Es interesante porque Jesús lo menciona en las bienaventuranzas casi uno tras otro. En Mateo 5, si vas a Mateo 5, acompáñame, verás. Y dice en las bienaventuranzas, dice el versículo 9. Dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero mira el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y el autor de Hebreos dice: ¿sabes qué? Corre tras la santidad. Busca la santidad. Busca la paz. Otra vez. Porque los hombres santos son hombres de paz. Porque los pacificadores son santos. Ese es el punto. Y lo que está diciendo es: nadie que no haya sido santificado va a ver al Señor. Y sabemos que esta santificación solamente es posible por medio de Jesús. De hecho, en primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Y Pedro también lo dijo. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Así que otra vez, corre con ganas, corre en equipo, pero corre tras la santidad y tras la paz, porque somos llamados a ello. Básicamente lo que está haciendo el autor de Hebreos está vinculando esta búsqueda de la paz con la búsqueda de la santidad práctica. Está hablando de la relación de todos los días que tenemos con las personas. Y a veces otra vez tendemos a desconectar nuestra vida de todos los días, nuestra vida cotidiana, de lo que representa la vida cristiana. Y a veces pensamos que podemos ahora sí que separar nuestra vida y comportarnos como cristianos en la iglesia y con los hermanos, pero fuera, con las personas que no son cristianas, podemos vivir y comportarnos de otra manera. No, familia, tenemos una sola vida y le pertenece al Señor. Donde quiera que estemos, tú y yo tenemos que vivir de la misma manera que el Señor Jesús lo hizo. Así que tú y yo estamos llamados a esto, a correr tras la paz y tras la santidad. Ahora, verso 15, nuevamente exhorta, está haciendo lo mismo, está animando a los creyentes a correr, pero ahora lo hace de manera negativa. Les va a hablar de los peligros. Y en el verso 15 dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que está diciendo es: cuídense unos a otros. Porque si lo pones en NTV, por favor, el verso 15, Reina Valera dice: miren bien. Como lo traduce NTV es: cuídense unos a otros. Otra vez, acaba de decirnos arriba, corran en equipo, pero acá ahora dice: cuídense unos a otros. Y quiero que veas esto, porque tú eres corresponsable con la familia de la fe. Tú no eres ajeno a lo que le pasa a tu hermano que está enseguida. Pablo decía que cuando un miembro de la iglesia sufre, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo sufre con él. Y lo que está diciendo es: asegúrate, mira, cuida que ninguno se extravíe. Y no está diciendo: pastor, usted cuide que no se le vaya alguno. No, cuiden unos a otros que ninguno se extravíe. ¿De qué está hablando? Menciona varias cosas. Está hablando en este contexto que hablábamos ahorita, de que la iglesia cristiana, de que la comunidad cristiana tiene que ser este ejemplo de armonía, de paz. Y con eso en mente dice: ahora tienes que estar cuidando, primero, que nadie se aleje de la gracia. Ahora, familia, nosotros creemos y hemos insistido en que como creyentes tenemos seguridad de salvación, no por nosotros, sino porque Dios es fiel. Y Él hizo una obra completa en cada uno de nosotros. Pero eso no implica que cualquier persona que piensa que es cristiana puede decir que no está en peligro. Al contrario, la Biblia continuamente exhorta a examinar la fe para ver si estamos en Cristo o no. Continuamente advierte de aquellos que pueden decir que están en la fe, pero están viviendo una vida alejada de lo que dicen las Escrituras. Y dice, cuidado. Y ese es el punto. Miren que ninguno deja de alcanzar la gracia de Dios. Y pone un ejemplo, primero, raíces de amargura. Dice que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos se han contaminado. Básicamente, él está consciente de que una persona que se aparta de la gracia puede dañar a muchas otras personas dentro de la iglesia. De hecho, si tú recuerdas, hay un ejemplo cuando Pablo le escribe a los corintios. En 1 Corintios 5, hay un hombre dentro de la iglesia que está cometiendo actos de inmoralidad. Dice que toda la iglesia está tranquila. Dice, no, nosotros aquí tenemos a este hermano, le extendemos la gracia y pues sí, está haciendo cosas inmorales, pero pues aquí lo tenemos. Y Pablo dice, tengan cuidado. Verso 6 le dice, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo que está diciendo es, el pecado de ese hombre puede extenderse y puede dañar a toda la iglesia. Ahora, no está diciendo que no amen al hermano. Lo que pasa es que los corintios decían, en esta iglesia somos muy abiertos. En esta iglesia aceptamos a cualquier persona, no importa lo que esté haciendo. Como cristiano no nos importa lo que hayas hecho, porque al Señor nos perdona, nos recrea, pero o nos regenera. Pero si tú dices que eres cristiano y estás viviendo en inmoralidad, algo está mal. Y lo que está diciendo el autor es, hey, tengan cuidado, no dejen que ninguna planta, ninguna raíz dé un fruto amargo. No está hablando literalmente de que haya amargura en una persona. Ahora, sabemos que una persona amargada puede traer daño a la iglesia, sí, porque también se ha alejado de la gracia. Pero está tomando la idea nuevamente del Antiguo Testamento. Si tú vas, por favor, a Deuteronomio, al capítulo 29, verso 18, lo voy a leer en NTV. Moisés está advirtiendo al pueblo de Israel y le dice allí en verso 18, hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. ¿Sí te das cuenta que raíz de amargura se refiere a una persona? Dice aquí, literalmente en NTV, dice, para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Y lo que está diciendo es básicamente, no permitas que nadie diga, sí, estoy escuchando a Dios, lo estoy desobedeciendo y no pasa nada. Dice, no permitas que ninguno haga eso en medio de ti. Y esa es la idea que está tomando el autor de Hebreos. No permita, hermanos, vigílense uno en el buen plan, ¿eh? No es que mira lo que anda haciendo el hermano, no. Es no dejes que ninguno se aparte de la gracia. No dejes que ninguno se desvíe de la carrera. Ahorita les platicaba la historia de Mauro, que se perdió. Esto fue en 1994. En el 2012 hubo otra carrera, Campo Traviesa. Esa fue en España, en Navarra. Y había un atleta, bueno, hay un atleta que se llama Iván Fernández, él es español. Iván Fernández, a lo mejor lo vieron ese video, iba en segundo lugar. Y en primer lugar iba un africano. Y el africano pensó que había cruzado la meta, empezó a desacelerar y empezó a caminar. Iván Fernández iba atrás de él y cuando llega y lo alcanza, le da una palmada en la espalda y lo empuja para que empiece a correr y lo lleva para que cruce primero la meta él. Cuando terminó la carrera, le dijeron, oye, ¿por qué lo empujaste? Tú podías haber ganado. Él dice, ¿cuál era el mérito de eso? Yo sabía que él era el ganador. Entonces, él lo que hizo es que este pensó que ya había llegado y aflojó el paso. Y lo que hizo Iván Fernández fue, llegó y lo empujó hasta la meta para que cruzara. Y esa es la idea. No dejes que nadie se aparte del camino a la meta, de las sendas rectas, las que conducen a la santidad. Es, ten cuidado del otro también. Cuídense unos a otros. No dejen que ninguno se salga con la idea de que él puede desobedecer a Dios y que no le va a pasar nada. Esa es la advertencia. La advertencia era contra la idolatría, contra pensar que tú podías adorar a otro Dios y ser parte del pueblo de Israel y recibir las bendiciones. Y dice, espérate, no creas que te vas a salir con la tuya. Van a venir todas las plagas sobre ti. No permitas que haya una raíz que dé fruto amargo en medio de ti. Esa es una de las advertencias, pero no es la única. Dice allí, si regresas al verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y toma el ejemplo, tal vez un ejemplo del Antiguo Testamento. Si tú no recuerdas la historia de Esaú, básicamente la historia tiene que ver con estos mellizos, Jacob y Esaú, que nacen de Isaac y que Dios había dado una palabra, una promesa, había dicho que el mayor iba a servir al menor. Sin embargo, cuando ellos crecen, lo que vemos allí es que uno tenía el deseo de tener la primogenitura de su hermano, aunque eran mellizos, la primogenitura era del que salió primero, en este caso Esaú. Pero el relato bíblico nos dice que Esaú era un hombre que menospreciaba la primogenitura. De hecho, un día llega cansado, trae hambre, su hermano aparentemente era muy bueno cocinando y dice que tenía un caldo. El hermano mayor le dice, dame ese caldo. El hermano menor, que además era muy gandalla, le dice, te doy si me das tu primogenitura. Y él dice, si me muero, ahorita me estoy muriendo de hambre, ¿para qué quiero primogenitura? Dame de tu caldo. Y le sirve el plato, se lo come. Y después el hermano menor le roba la primogenitura, engaña a su hermano. Su padre ora por él, le da la bendición especial como hijo mayor. Y cuando él se entera, dice en Génesis 27, si me acompañas por favor a Génesis 27, que se enojó muchísimo Esaú. Dice el verso 27, en el verso 34 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre le dijo, oye, pues si ya di la bendición. Dice, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Muy larga, dice, muy amarga, muy grande y muy amarga exclamación. Pero le dicen, ¿sabes qué? Ya no hay otra bendición. Tengo una bendición chiquita, esa te la voy a dar, pero ya no te puedo bendecir como bendije a tu hermano. Le di la bendición como primogénito. Y lo que sucede aquí es que Esaú llora porque le agandallaron la primogenitura, no porque él había menospreciado. De hecho, allí dice en el nombre, en el versículo, perdón, en el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí está. Así voy a arreglar el asunto. Me robó la primogenitura, en cuanto se muera mi papá, voy a ir sobre él. ¿Y qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos ahora? No sean como Esaú. Primero, dice que no haya algún fornicario profano entre ustedes. La palabra que usa es pornos, de donde viene pornografía. Y básicamente significa eso, ¿no? Que no haya algún fornicario. Aunque las escrituras no nos mencionan casos concretos Entre la tradición judía se habla de Saúl como un hombre sensual. Lo que sí sabemos es que en Génesis 26 los papás están sufriendo por las esposas que agarró. Dice en Génesis 26, 34, cuando Esaú era de 40 años, y dice, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, es decir, no eran mujeres israelitas. Y dice el verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, las mujeres. Así de que no sabemos exactamente en qué manera, algunos solamente lo ven como de manera espiritual, pero según la tradición judía, en realidad Esaú era un hombre que estaba dominado por sus glándulas. Era alguien que era un hombre sensual. Y lo que dice el autor de Hebreos es, cuida que ninguno se desvíe, que sea parte de la gracia, cuida que no haya personas que por el placer o el deleite se pierdan de la carrera. Pero también dice allí, de hecho, asumimos que sí tiene algo que ver con algún problema en la iglesia, porque en el capítulo 13, el autor de Hebreos, en 13, verso 4, dice, honren al matrimonio y las casadas manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Es decir, aparentemente sí había alguna situación también en la iglesia. Así que le dice, tengan cuidado, esas cosas los apartan también. Y no solamente con eso, tengan cuidado para no ser como Esaú. Dice que Esaú no solamente era fornicario, sino que también, dice allí en el versículo 16, profano. La primera palabra que, como te dije, fornicario era básicamente pornos. La profano, la palabra es bebelos. Bebelos lo que significa literalmente es que lo puedes pisar. Y lo que está diciendo básicamente es que era mundano, era algo ordinario. O sea, no seas sensual, no seas, que no haya fornicarios, que no haya gente que se deje llevar por sus deseos, pero tampoco por la gratificación, la satisfacción inmediata. Que ese era el problema que también tenía Esaú. ¿Cómo lo sabemos? Porque despreció la bendición por satisfacer su hambre. Y familia, cada uno de nosotros sabe de qué pata cojea. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas cosas por las cuales podemos cambiar a Dios en un momento dado. ¿Cuáles son aquellos momentos de gratificación inmediato, de satisfacción que con frecuencia podemos tomar haciendo a un lado Dios? Y sabes, cada vez que tú y yo hacemos eso, básicamente convertimos eso en un ídolo. Cuando tú y yo deseamos algo o alguien más que a Dios, básicamente somos idólatras. ¿Cuál es el primer mandamiento o el más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas. En el momento que mi satisfacción es más importante que honrar y amar a Dios, entonces me estoy convirtiendo en un idólatra, porque estoy yendo tras aquello que según yo me va a hacer feliz o me va a dar más placer que Dios. Dice, ten cuidado con eso. Ten cuidado, entonces, dice, con desviarte y dejar de alcanzar la gracia. Alguno que piense que puede salirse con la suya a pesar de que conoce lo que Dios espera. Ten cuidado con aquellos que son sensuales, como dice aquí, fornicarios. O ten cuidado también con aquellos que son bebelos, que buscan la gratificación instantánea, inmediata, y hacen a un lado una bendición más grande que la de Esaú. ¿Cuál es la enseñanza? Asegúrate que termines bien la carrera. ¿Por qué? Porque en el verso 17 dice, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿De qué está hablando esto? Básicamente, está tomando otra vez el ejemplo de Esaú, y lo que está haciendo es mostrando que cuando Esaú rechazó la bendición de su padre, ya no hubo manera de que la recuperara. Él había preferido satisfacer su hambre, no valoró la bendición Y después, no que no hubiera una manera de arrepentirse. Lo que pasa es que Esaú nunca se arrepintió. Esaú lloró por haber perdido la bendición. Lloró por no poder recuperarla, pero no por haber minimizado o menospreciado. Y lo que dice es que su llanto prácticamente ya no sirvió de nada. Y lo que vimos es que se convirtió en un hombre amargado. Alguien que dijo, pues lo que voy a hacer es que voy a matar a mi hermano. Eso no le iba a traer de vuelta la bendición, pero se volvió amargado. ¿Por qué? Porque su pena no era sufrimiento piadoso. No era, como dice Pablo, la tristeza que lleva al arrepentimiento. Era básicamente la tristeza, vamos a decir, una pena mundana que te lleva a la muerte. Así que ese es el ejemplo que está tomando el autor de Hebreos y que nos llama como creyentes a considerar, para que todos nosotros, no solamente los lectores originales, sino nosotros hoy, también veamos los peligros cuando corremos la carrera. La invitación es a correr con ganas, a correr en equipo, a correr tras la santidad, tras la paz y a terminar bien. Cuidando entonces, no apartarnos de la gracia de Dios, el no dejar llevarnos por los deseos sensuales y tampoco por los deseos mundanos o las satisfacciones inmediatas. Esto, familia, solamente lo podemos hacer por medio de Jesús, solamente por su Espíritu Santo en nosotros. No hay otra manera. Pero es interesante porque la Biblia, otra vez, continuamente se va a dar cuenta en el Nuevo Testamento que Pablo habla de esforzarse en la gracia, Pablo habla de ser fortalecido, de ser cimentados por el Espíritu Santo, porque mientras estemos en la carrera, esos obstáculos van a estar a la vista y tú y yo tenemos que estar atentos. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. El llamado es ese. Si ya estás en la carrera, como dice allí, haz sendas derechas que te lleven a la santidad, que le hagan más fácil la carrera a otros. Cuídense unos a otros, no permitan que alguno se desvíe, no permitan que alguno piense que se puede salir con la suya, porque recuerden que es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Es una advertencia que tú y yo no podemos olvidar. Y como te digo, creo que la salvación está segura en Cristo, lo creo. Creo que todos nosotros tenemos que examinarnos, sí lo creo. Y la Biblia nos llama a hacerlo. Y la Biblia nos advierte de no alejarnos de la gracia. Así que a veces he mencionado que las personas tienen conflicto con la responsabilidad humana y la soberanía divina. Para mí no hay conflicto. El autor nos dice que en Cristo estamos seguros, pero también nos advierte de que veamos por dónde estamos corriendo y nos aseguremos de que no nos estamos apartando de la gracia. Así de que vamos a mantener los ojos en Cristo y vamos a correr a la santidad con su gracia por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos diste de estar juntos, Señor, y la bendición que tenemos de poder adorarte, honrarte como tu pueblo. Señor, permítenos mantenernos en la carrera. Sabemos que estamos seguros en tus manos, pero también, Señor, sabemos que nuestro corazón es engañoso y no queremos que haya alguno, como describe tu palabra, que piense que puede hacer lo que quiera con su vida y pensar que está seguro en la gracia. Hemos dicho, Señor, que si la gracia no transforma, tampoco te puede salvar. Señor, lo que vemos en tu palabra es que la gracia que salva es una gracia que te hace santo, una gracia que santifica, una gracia que te lleva a vivir para darte la gloria a ti. Señor, y sabemos que es un proceso, sabemos que hay tropiezos en el camino, pero tenemos la garantía de tu perdón y la certeza, Señor, de tu amor y tu Espíritu Santo para levantarnos cada día y poder seguir adelante, Señor, rumbo a ese llamamiento que tú nos has hecho. Padre, guárdanos como tu pueblo. Llévanos a interesarnos genuinamente unos por otros, a vigilarnos, a animarnos, a exhortarnos, Señor, unos a otros, y que juntos, Señor, como tu iglesia, busquemos darte gloria y honra solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Te damos muchas gracias, Padre. Te pedimos para que tú bendigas a tus hijos durante toda la semana y ponemos en tus manos las reuniones que tendremos durante la semana, Señor, que en cada una de ellas tú seas exaltado también. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.